Esto es Noticias Mundo Real.
Intratable, Uruguay. Contaminación de aguadas afecta gravemente a zona granjera. En Uruguay, una veintena de agricultores familiares, productores de hortalizas a 40 kilómetros de la capital, Montevideo, se vieron afectados con pérdidas totales de sus cultivos por la contaminación de su fuente de agua para riego, generando un fuerte impacto económico y social y cuestionando la coexistencia entre el agronegocio y la vida y producción en el medio rural. Es enero, y en la zona del departamento de Canelones, conocida como La Armonía, se está en plena cosecha de tomates y pimientos. A un lado y otro de la Ruta 33 pueden observarse los invernaderos que han permitido a las familias agricultoras con poca superficie lograr dos zafras de producción de hortalizas de frutos y hojas, lo cual se complementa con producciones a campo de calabazas y cebollas, entre otras. La cercanía con la ciudad principal del país, además de suelos profundos y fértiles, surcados por una densa red de arroyos y cañadas, hacen que por encima de oscilaciones en los precios y la siempre onerosa intermediación, la ecuación económica sea posible y las familias subsistan viviendo en su rincón del mundo y produciendo alimentos. Elevando la vista por encima de las casas bajas y estructuras de protección de La Armonía, pueden observarse grandes extensiones sin árboles, ni casas familiares, ni cultivos de tomates. Se trata de soja transgénica y maíz. Tras detectar algunos síntomas, el pasado lunes 17 de enero, varias de las familias de la zona que obtienen su agua de riego de una cañada cercana cruzaron informaciones y constataron que sus cultivos de pimientos y tomates estaban muriendo desde sus raíces hasta los frutos ya cuajados. Al recorrer la zona y especialmente la ribera del pequeño arroyo del cual también se surte de agua y lava sus maquinarias agrícolas la empresa Sojera, encontró vegetación ribereña y acuática con los mismos síntomas. Lo único que permanecía verde es un cultivo de maíz, en tanto se encontraron grandes depósitos de fertilizantes lixiviando hacia la cañada y envases de un fuerte herbicida genérico. Testimonios. Radio Mundo Real recabó el testimonio de algunos de los afectados, directa e indirectamente por el envenenamiento del agua de riego, reunidos con autoridades nacionales, departamentales y municipales este jueves 26. Uno de ellos es el joven agricultor Eduardo Casanova, quien tuvo pérdidas totales de 8 módulos de invernaderos en producción. Su futuro económico es incierto, aunque cree que se trata de un aprendizaje doloroso de la comunidad que puede impulsar cambios en cuanto al ordenamiento territorial.
Bueno, con Eduardo Casanova, un productor hortícola de acá de la zona de La Armonía, uno de los productores de esta zona que se ha visto, quizás sos el más afectado en área respecto a la pérdida de cultivos por esta contaminación del agua.
Bueno, me parece que sí, porque son 8 invernáculos que perdí, 4 de morrón y 4 de tomate, que la verdad que los cultivos quedaron hechos pedazos. Que ahora no sabes cómo vas a arrancar tampoco, porque hasta que no salga la muestra no se sabe nada. Y otro problema también, que se demora, como dicen, 90 o 100 días en plantar, que hace ya tener un año perdido que no sabes ni lo que vas a hacer. La verdad que es muy complicado el tema. No sé, nosotros teníamos una reunión ahora a ver qué sucede, si las autoridades nos van a dar una mano o no. La verdad que yo sí.
¿Y qué sentís una vez que terminó esta reunión, donde además se trajo a colación otros casos y otros casos de años anteriores? ¿Cómo pensás que puede venir la cosa para adelante, Eduardo?
Ay, la cosa para adelante no sé, porque esto es un tema muy complejo, porque es una gente muy grande la que está en planta en grano. Y nosotros, porque usted es chico, ¿qué podemos hacer? También que tenemos el apoyo de la intendencia, que nos dijeron que le dan la mano, y todo, las entes, pero no sé cómo vamos a seguir. Y como esto, una reunión, y hay que seguir reuniéndose a ver qué va a pasar, paso a paso. Y que sigan a ver, de nosotros esperar los resultados, y bueno, ahí cuando tengamos los resultados vemos cómo vamos a pelear y si tenemos suerte de que nos ayuden en algo, porque la verdad que esto te baja los brazos. Pero hay que seguir para adelante, ¿no?
Eduardo, vos sos un productor joven.
Sí, tengo 35 años, mi señora tiene 34 y tenemos un bebé de un año. ¿Qué hacemos ahora nosotros? Que estamos de pie y mano atados, que no sabemos lo que vamos a hacer. Con todo perdido y atinamos a la cosecha de ahora para estar bien en el invierno, y ahora tenemos todo perdido, no sabemos qué vamos a hacer.
Bien, es duro lo que estás describiendo, pero... Está todo muy documentado en el caso de ustedes, ¿no? Se mostraron una cantidad de fotos aéreas que muestran, digamos, cómo va, se vinculan estos cultivos de maíz fundamentalmente con una tecnología de una cura de semillas del maíz que la hace inmune a un herbicida muy, muy fuerte, que por supuesto no son inmunes, no fueron inmunes tu cultivo. Es un tema bastante claro, la secuencia de causa-consecuencia, ¿no?
No, la verdad que sí, porque al ser inmune del maíz, viste que los cultivos hortícolas que tenemos nosotros, el tomate y el morrón son muy delicados. Vos el morrón ahora vas a los invernáculos, descarbás la raíz y está toda podrida. Y eso, daños totales que ellos, la gente grande, no le interesa. Y la verdad que no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos lo que echaron tampoco. Porque bueno, puede decir es esto, si no es esto, capaz es algo más bravo también. La verdad que no se sabe cómo va a seguir para adelante.
Hay análisis en curso, ¿verdad? Tanto de plantas, tierra, agua.
Sí.
Hay que esperar.
Tenemos análisis en curso, hay de planta, hay de tierra, hay de agua. Está hecho por mi lado, guardamos muestras en los freezer, que dice que se mantiene ahí. Tenemos tierra, plantas y agua. Y a ver qué pasa ahí. Por lo menos tiene que tener algo guardado, porque llega a venir una creciente, capaz que lava todo el arroyo.
Claro.
Y se va la contaminación que hay.
Claro.
Porque el año pasado yo ya fui perjudicado.
Ah, ya
perdí
fuiste.
2 invernáculos de morrón el año pasado y 4 de tomate. Pensé que era el exceso hídrico del agua, con tanta lluvia. Empezó en febrero ahí y al final no era eso, porque este año lo estoy corroborando, que fue los mismos daños de ahora.
Mirá. En aquel... Digo porque esto es importante, porque lo puede estar escuchando algún otro productor, sí, ¿verdad? Sí. En otra parte de Canelones o de Montevideo, con una situación que puede ser similar.
Sí, sí, sí.
En el año pasado no lo vinculaste a lo que hacían tus vecinos en la cañada.
Sí, no lo vinculé porque no sabía y no tenía técnico tampoco.
Ajá.
Ahí, viste, este año empezamos con un técnico y lo llamé por la Fomento Canelón Chico y está, y fue que detectamos que era eso de herbicida. Porque la verdad que el año pasado el morrón prácticamente lo mismo que tengo me está pasando ahora, me pasó el año pasado. Y con el tomate lo mismo. Entré al invernáculo el año pasado y sentí olor a quemado en las plantas y digo, ¿esto qué es? Y ahora este año lo corroboré y es lo mismo.
Claro. Eduardo, ¿y qué hacían en la cañada? ¿Lavaban maquinaria o hay un escurrimiento del herbicida que aplicaron sobre el maíz?
Y eso no sé lo que hay ahí, si lavaron un mosquito y que se lavado el mosquito fue por un tajamar que tienen ellos, que justo cuando crece levanta el nivel y pasa el agua para el arroyo, o no sé qué fue. Encontramos también residuos de sobrecitos de herbicida.
Hay un depósito de fertilizante muy grande.
Se ve en el Google, un depósito muy grande de fertilizante, pero eso hace como 6 años que está ahí.
Destapado, eso está.
Destapado. Y hace años que está ahí, eso, cada creciente vas para el arroyo todo y está todo contaminado. Ahora vos vas al arroyo y están toditos camalotes, todo quemado. Y a su vez yo tiré agua del arroyo para mi tajamar, y los camalotes de mi tajamar los está quemando todo. Así que algo muy bueno no es.
Los síntomas que tuvieron tus plantas son muy similares a los que hay en la ribera de la cañada, ¿verdad?
Sí, es lo mismo que hay en el tajamar, donde la gente desde lava el mosquito ahí o no sé lo que hacen, o cargan. Están los mismos síntomas en mis plantas. Lo mismo de los camalotes están mis plantas, todo. Y la hierba carnicera que hay en el maíz que miraban por la orilla tiene el mismo síntoma que tienen mis plantas. Que empieza a matarla de arriba, del cogollo de arriba, hacia abajo.
Sí. Ahí. Como que tiene 4 patas, cola y ladra, ¿no?
Claro.
Muy distinto a un perro no va a ser.
No.
Para decirlo de alguna manera. Bueno, Eduardo, la solidaridad en este momento, el acompañarte. Si fuéramos a medir en... Ya sabemos que es imposible, ¿verdad?, tener una cifra exacta, pero si fuésemos a medir el costo económico, porque hay otro tipo de costos,
sí, sí,
el costo económico de la pérdida de estos 8 invernáculos, ¿cómo lo podríamos cuantificar?
Bueno, no tengo ni idea, pero lo que sé que es mucha plata, no es 2 pesos. No, porque vos empezás a sacar cuenta y empezás a sumarle todo y es mucho dinero lo que hay en juego. Que está, la suma no le voy a dar porque no tengo ni idea,
claro,
pero es mucha.
Pero hay que hacerla la cuenta, ¿no? Porque, claro, digamos, de algún lado ese daño se va a tener que
Y después veremos, cuando los entes, bueno, se empezarán ahí, se tirarán las cartas sobre la mesa y se harán las cuentas a ver los daños que hay. Pero ya te digo, lo mío, el tomate estaba 3 invernáculos, 50% de la cosecha. Había uno que tenía, lo tenía con 2 racimos, que ese es el, lo liquidó, que lo pasaban en la foto ahora. Y los morrones no se quedó a cosechar. Están ahí, una plantita a medio metro del piso, y en vez del morrón estirarse, se está haciendo una flor. Y arriba, los cogollitos del morrón, se está quemando todo. Y la flor está tirándola toda. Así que eso marchó. Estamos todos perdidos ahí. Está. Y más la mano de obra que gasté ya, porque ya lo pude alambrar un poco. Y eso, te parece que no, pero entre algún empleado que tiene zafral o algo, no te dan los números ahora, así, para que te pase esto.
Eduardo, afortunadamente a esta reunión concurrió un número importante de vecinos, de productores. Quiere decir que hay un acompañamiento de la zona, varias autoridades que se llevaron tareas, así que si me permitís darte un consejo de que estés sereno y mantener, digamos, la expectativa para que esto tenga en definitiva una solución, y capaz que es un aprendizaje para todo el departamento de Canelones,
sí,
muy doloroso capaz.
Sí, la verdad que es doloroso lo que le pasa a uno, pero es un aprendizaje para todo Canelones, y que vean lo que está pasando y que no sepa plantar más de granos acá, porque es un departamento, es chico, y las extensiones que hay para plantar granos no dan, porque tenés una casa arriba de la otra. La verdad que estoy muy contento también con la gente que acompañó y unida, y toda la gente que nos acompañó también. Muchas gracias y a las órdenes cuando quiera.
En tanto, Solange Chiolini y su esposo Gustavo, quienes se dedican a la producción de plántulas para suministrar a sus vecinos, vieron morirse la totalidad de las mismas, lo que los deja sin sustento económico por un tiempo aún indeterminado.
No solo nos afectó el vivero, sino que también trabajamos a campo y también tenemos invernáculo, y también nos afectó de la misma manera. Y como no tenemos de dónde tomar agua, que no sea de esa laguna, de esa cañada, no hay manera de seguir adelante, tanto sea en el campo o en el vivero. Aunque tenemos algunos vecinos que nos ayudan, nos traen con tanques de 2.000 litros y 3.000 litros de agua para que podamos seguir con los plantines que tenemos. Pero está. Directamente hay muchos afectados, indirectamente más todavía, porque nosotros hacemos plantines para gente de más lejos, no solo de acá de la zona.
Claro. Para ustedes el tema del vivero, de la elaboración de plantines, ¿es el ingreso principal de la familia?
De la familia, sí. El ingreso principal.
¿Y suministran plantines para varios vecinos?
Para varios vecinos, sí.
Nosotros hacemos la mano de obra y está. Ahora quedamos con esto del agua, quedamos parados. Nos tranca todo. No podemos seguir haciendo hasta que no tengamos un agua limpia, un agua sana. Se nos complicó todo. Con esto se nos complicó todo.
Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuál puede ser la causa de esto? Ustedes, la observación de la cañada, la observación de sus propios plantines, ¿cuál fue el motivo de esto?
Y sí, lo más obvio tiene que ser un herbicida, como dicen todos, que hay en el agua, que se contaminó la laguna. Pero claro, dudamos, ¿no? O sea, no queremos decir algo que no es, pero dudamos que sea del arrastre del agua, del cauce del agua. Esto es algo más grande, esto es algo que es algo, es una contaminación directa en la laguna. Esto no es el arrastre de las aguas por las lluvias, no. Porque nunca nos había pasado, y porque hace muchos años que hacemos esto. Y ellos hace años que trabajan, que plantan maíz y que plantan soja. Está, pero así tan afectados como este año, no quedó nada.
En cuestión de día, bueno, los mayores afectados fueron Diego y Diego Guillén y Casanova, y ahí empezó todo. Y como que el agua corrió hacia abajo y nos va afectando a todos nosotros. El agua se contaminó total. Ya lo vimos fue el lunes pasado.
El lunes 15,
ahí está. Que empezamos a ver problemas y ya ahora ya es grave, ya los plantines, como quien dice, están perdidos, ya hay gente que no los quiere pasar a la tierra porque están muy afectados.
¿Qué porcentaje de los plantines de ustedes estamos hablando? ¿Total?
¿100? 100, sí, 100%.
Bien. ¿Ustedes están cerca de estos productores que...?
Sí.
¿Y ustedes han visto que, por ejemplo, se lava maquinaria agrícola en la cañada? O se escurre agua, digamos, de ese desenjuague hacia donde ustedes toman el agua?
No, por eso no, por eso digo yo, no podemos decir bien exacto lo que es porque no hemos visto,
no hay pruebas.
Pero no hay pruebas, no, obvio, pero está. Son los rumores, ¿no?
Claro. Y además que se ha visto alguna etiqueta de herbicida muy potente en los márgenes de la cañada.
Sí, es como cuando decíamos recién acá en la reunión. Todos tenemos que tener el carnet de aplicador, si no, no podemos usar ningún insumo, ningún agroquímico en el campo. Pero ellos, ¿respetan las normas? Nosotros respetamos, ¿ellos respetan las normas como es? No sé, es complicado.
¿Denunciaron el caso? ¿Están analizando muestras de agua que ustedes utilizan? Porque ahí se van a conocer las patas de la sota.
Sí, no, muestras de agua de casa no llevaron, llevaron muestras de suelo. Muestras de agua llevaron de lo Diego Guillén.
Se hizo la denuncia al ministerio.
Sí, y vino Dinama.
Vino la Dinama al ministerio y levantaron muestras de tierra y de agua en el otro productor.
Hoy se pudo ver que no es un tema de tres o cuatro productores, tres o cuatro predios, ¿no? Que es un tema que sí preocupa a toda esta comunidad. Incluso vino gente de Santa Rosa, vino gente de Sauce. ¿Qué les dejó esta reunión?
Sí, dejó buenas expectativas. La verdad que tenemos ganas de que siga, de que no se quede acá. Y dejó buenas expectativas, sí, pero claro, porque el tema no es solo producción agrícola, es la salud de todos. Hay muchos niños chicos, somos todos productores familiares, todos tenemos familia. Entonces, viste que nosotros, ellos pasan por casa fumigando, nosotros tenemos que encerrarnos, cerrar ventana, entrar ropa, porque todo queda con olor. Hay niños con alergia, va más allá de la producción agrícola, aunque ahora es el tema que nos movió porque fue lo que más vimos. Se vio en un abrir y cerrar de ojos. Llegó un lunes y no había nada. Pero este tema de la salud es día a día, es todos los días un poquito.
Como que no son compatibles este tipo de producciones con la densidad de población que hay acá en Canelones, ¿no? Porque mismo acá se decía, en otra zona donde se hace agricultura más en forma más extensiva, donde no hay casas, y además que la reglamentación habla de centros poblados, y en el caso de ustedes son viviendas rurales aisladas.
Sí, el tema es, claro, cuando es centros poblados nosotros no tenemos esas características.
O sea, pero no están obligados a mantener una distancia.
Ahí está. Pero viste que pasan por tu casa a 50 metros. No puede ser. Porque no seamos centros poblados, pero igual también somos personas.
¿Algo más que quieran agregar?
¿Cómo vamos a seguir para enfrentar esto?
Sí, la verdad. Como se dijo en la reunión, ¿cómo pagamos UTE? ¿Cómo pagamos el BPS? ¿Cómo pagamos todas esas cosas? Antel, yo qué sé.
Nosotros vivimos gracias al agua de la cañada. Sin esa fuente no... No podemos vivir, solamente que alguien nos hiciera un pozo o tener mucha plata para poder hacer un pozo nosotros y seguir adelante, por ejemplo, con el vivero y con el invernáculo y con lo que se planta, el bosque que se planta a campo.
Sí, porque también está eso.
Somos pequeños productores.
Se está esperando un análisis que claro, que diga cuándo se puede usar el suelo nuevamente, pero cuándo se puede usar el agua no sabemos. Yo qué sé. Es bravo.
Esta zona del departamento de Canelones forma parte de la cuenca del río Santa Lucía, fuente de agua bruta del área metropolitana que congrega un 60% de la población del país, por lo cual el caso de La Armonía adquiere incidencia nacional.
Esto fue Noticias Mundo Real.